Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias que podemos hablarte en oración, en encanto. Y gracias que tú nos hablas por medio de tu palabra. Queremos escuchar tu voz ahora. Por medio de Ezequiel te pedimos que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, estamos leyendo el libro de Ezequiel juntos. Estamos estudiando ese libro muy antiguo, una profecía antigua. Y la razón que dijimos que íbamos a leer algo tan viejo y que fue escrito tanto antes de Cristo es porque, a pesar de que fue escrito a gente en un tiempo muy diferente del nuestro, en ese libro aprendemos cómo Dios trató a ellos y cómo Dios es, cómo es Dios. Y por ver a cómo Dios era con ellos y cómo el carácter de Dios antes, podemos saber cómo Dios es ahora, porque Dios es un Dios que nunca cambia. Ahora, es imposible ver a Dios como hemos estado haciendo en el libro de Ezequiel, viendo la imagen de Dios glorioso que vio Ezequiel, viendo a un Dios que controla todo, como vimos la semana pasada. Es imposible ver a Dios por mucho tiempo en la Biblia sin realizar que Dios es un Dios que es mandón, por decirlo así, no de lo malo, pero de lo bueno. Él manda, Él dice a la gente qué tienen que hacer. De principio a fin en la Biblia, Él siempre está diciendo a la gente qué tienen que hacer y qué no deben de hacer. Él siempre está dando su ley, su voluntad, sus órdenes, sus mandamientos. Desde el principio, primer mandamiento que dio, ¿cuál fue? Adán y Eva, un mandamiento solamente, no comen de ese árbol, un mandamiento. Después con los israelitas, Moisés sube en la montaña y Dios le da ¿cuántos mandamientos? 10. Y después le da toda la ley, que eran más de 600 mandamientos. Y después en el Nuevo Testamento, a cada rato los apóstoles están diciendo, por ejemplo, Pablo escribe en sus cartas, por ejemplo, en Efesios o Gálatas o Colosenses, y él dice, ok, ustedes son, escribiendo a cristianos, a personas que han tomado su decisión de seguir a Jesús, él dice, ustedes son hijos de Dios, ahora pórtense como hijos de Dios. Ya saben, dice en un lugar, ya saben cuál es la voluntad de Dios. Y después él describe, hace listas de no hagan eso, no hagan el otro, no y muchas de las cosas que Dios dice, que Dios manda que hagamos, y muchas de las cosas que Él pide que no hagamos, la ley de Dios de hacer y de no hacer, muchas de la ley de Dios parecen ser muy duras, muy difíciles de cumplir. Algunas son difíciles de entender. Uno piensa que, okay, ¿por qué diría eso Dios? No entiendo por qué Dios pediría eso. Otras son tan difíciles de hacer. Por ejemplo, vemos algunos ejemplos. Una de las leyes de Dios, bueno, la de más grande, recuerda que vinieron a Jesús y le preguntaron cuál es el mandamiento más grande y qué dijo Jesús. Amar a Dios. No es hacer algo, es amor, es lo que siente, sentir algo por Dios. Y uno ve a esto y si lo analiza bien, analízalo bien conmigo, analízalo bien. Es imposible fabricar sentimientos, pero un mandamiento de Dios es tienes que sentir amor por mí, tienes que amarme, tienes que amarme. Difícil, cosas duras, cosas que Dios exige, no codiciar, nunca ver algo que no es tuyo con deseo, eso imposible. ¿Cuántas veces quebramos ese mandamiento en el camino, solo viendo las casas o los carros o la ropa o las personas? Y no tener avaricia, no comprar, no querer comprar más o ganar más o tener más de lo que necesitas. Si tienes más de lo que necesitas, y todos tenemos más de lo que necesitamos, ¿sabe por qué lo digo? Porque todos tuvimos que abrir un cuarto donde vive nuestra ropa, y escoger en este cuarto entre toda la ropa que vamos a poner hoy. Tenemos más de lo que necesitamos, y no es malo tener más de lo que necesitas, es malo querer más de lo que necesitas. Es malo ir al mall con zapatos que sirven perfectamente bien y buscar otro zapato queriendo con el afán. No es malo comprar otro zapato, es malo tener el afán de tener más zapatos. La avaricia es duro no tener avaricia. ¿Qué tal la mentira? Dios dice, nunca mientas. De hecho, Dios dice, el padre de la mentira es, y el padre de la mentira piadosa es, también, también. Pero nosotros decimos, yo no estoy tan de acuerdo con ese mandamiento de Dios. Tal vez yo podría dejar de mentir, pero hay momentos que es, alguna vez has dicho eso, que es bueno mentir, que vale la pena, que estoy haciendo a fulano evitar dolor o dificultad por decirle una pequeña mentira. No quiero obedecer, es difícil no chismear, nunca contar un chisme. ¿Qué tan fácil es hacer eso? No tener impureza sexual, no solo lo que haces con su cuerpo, pero Jesús dijo ver a los hombres, dijo ver a una mujer con deseo es pecado, es contra la ley de Dios. No tener odio, no tener esa amargura en el corazón como tienes con aquella persona que te fastidia, que te ha ofendido, que te ha molestado y tú sientes mal con esa persona. Dios dice no tienes que sentir eso, eso es contra mi ley. Nunca divorciarse, siempre estar gozoso, siempre feliz, siempre bondadoso, siempre tratar bien a la gente. Yo pregunto a mi familia, yo casi nunca cumplo ese mandamiento. Nunca quejarse. Dios pide cosas duras, difíciles. Esos solo son algunos de sus mandamientos. Dios pide cosas duras, difíciles de cumplir. Algunas cosas que sabemos que no podríamos, que no podemos. Otras cosas que no queremos, aunque pudiéramos. Yo no quiero dejar de ser así. Otras cosas que no entendemos por qué tenemos que no hacer eso. O por qué tenemos que hacer el otro. Cosas duras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escuchamos, vemos la ley de Dios. Vemos los mandamientos de Dios. Y porque son duras, nosotros terminamos tomando nuestras decisiones y decidiendo cuáles de los mandamientos de Dios nosotros vamos a cumplir. Escogemos. Está bien, yo nunca voy a mentir, pero dejar de decir chisme, eso no es tan malo. Nosotros escogemos cuáles son las cosas. Yo voy a amar a todo el mundo menos a ella porque ella me ha tratado mal y es mi enemiga. Pero los demás, nosotros empezamos a escoger cuáles de los mandamientos de Dios vamos a cumplir. No voy a tener avaricia, acepto por el nuevo teléfono. Nosotros decidimos cuáles de los mandamientos de Dios vamos a cumplir y cuáles de los mandamientos de Dios no vamos a cumplir. En efecto, nosotros hacemos de nosotros mismos la autoridad suprema de nuestra vida. En vez de ver a Dios como la autoridad suprema, nosotros decidimos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y escuchamos lo que Dios dice. Por eso venimos aquí, escuchamos lo que Dios dice, pero piénselo. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde no obedecemos a Dios. No es cierto. Es cierto, okay, yo también. Todos confesamos. Pero sabemos qué quiere Dios. ¿Y por qué tenemos esas desobediencias? Porque nosotros estamos decidiendo qué vamos a obedecer. Nosotros somos la autoridad máxima en nuestra vida. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. No es porque no sabemos qué quiere Dios. Escuchamos a Dios, pero escuchamos a Dios como si fuera un buen consejero, como si fuera nuestro papá, nuestra mamá, un tío, un abuelito que nos diera consejos. Y tomamos lo que Dios dice bajo consejo y pensamos en lo que dicen. Y al final de cuentas tomamos nuestra propia decisión. Y las cosas que nosotros hacemos que concuerda con lo que Dios pide es porque tú y yo hemos decidido que tiene sentido. Lo voy a hacer. Y es cierto, yo voy a obedecer a Dios en ese aspecto. Es mejor para mí. Entonces, ¿quién está decidiendo? ¿Dios? No, yo estoy diciendo que voy a obedecer a Dios. Y en las cosas que tú y yo no obedecemos de Dios, es porque hemos pensado, hemos tomado eso como un consejo de un abuelito y después hemos dicho, no estoy de acuerdo. Y a veces en la religión usamos expresiones como no decimos no voy a obedecer a Dios, decimos estoy trabajando en eso, que es código por decir yo no quiero obedecer eso. Algún día luego quizás dejo este pecado, hoy no lo voy a dejar. Llegamos a ser nosotros la autoridad suprema en nuestra vida. Y con Dios somos muy parecidos a los niños con sus papás. Y si tienes niños o has tenido niños o has visto niños o has sido un niño, eso incluye todos creo, okay. Tú sabrás cómo es, tú puedes recordar cómo es. Si tienes niños, tú sabes exactamente cómo es. Y cuando tú dices algo a tu hijo o a tu hija, ¿qué dicen ellos? Por instinto, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A veces dicen no, pero antes de decir no, ¿qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren una explicación. Y más grande que son los niños, uno, más exigen la explicación. Y más uno siente, y si juegas ese juego con tus hijos, entonces tú empiezas a contar a tu hijo, no, hijo, es porque yo quiero que hagas eso, porque tal y tal y tal, y porque tienes que bañarte, porque si no te va a... Y tienes que lavar tus dientes, porque si no... Hey, ¿qué importa por qué? Hazlo. Pero el niño quiere saber por qué. Y nosotros con Dios somos igual, queremos saber por qué. ¿Por qué quieres que yo no mienta a Dios? Ok, pero en este caso, si yo cuento la verdad a mi mamá, ella se va a molestar y tiene problemas de corazón. Mejor no digo nada, mejor le digo una pequeña mentira. Yo voy a tomar la decisión, yo soy la autoridad. Yo voy a pensar en lo que tú dices y yo voy a preguntarte por qué. Y así que yo entiendo por qué no puedo hacer eso. Y para muchas veces nosotros hemos experimentado las malas consecuencias, los malos resultados de desobedecer a Dios. ¿Por qué? No porque no sabíamos lo que Dios quería antes, no, porque nosotros no entendíamos por qué. Y tuvimos que experimentar las malas consecuencias para decir, ah, es por eso, ya entiendo, ya no vuelvo a hacer eso. Ok, queremos saber por qué antes de obedecer. Y si... un pequeño desvío. Y si nos fastidia cuando nuestros hijos tienen que saber por qué antes de decidir, si te da ganas de decir, no, hazlo y después te cuento por qué si me da la gana. Y si no, me vas a obedecer. Okay. Si nos fastidia cuando nuestros hijos tienen que saber por qué antes de decir sí, ¿cuánto crees que más fastidia a Dios que nosotros? Que nosotros tenemos que saber por qué antes de decir sí. Y nosotros a final de cuentas tomamos la decisión de qué vamos a hacer y cómo vamos, cuánto vamos a obedecer a Dios y cuánto no vamos a obedecer a Él. Y por ser nuestra autoridad máxima en nuestra vida, terminamos desobedeciendo a Dios. Tú y yo no conozco tu vida, pero algo que sé de todos nosotros, yo me incluyo, todos, es que tenemos áreas de nuestra vida, tal vez son cosas grandes para ti, tal vez son cosas pequeñas, tal vez si tú has sido parte de la religión por mucho tiempo, has justificado tu pecado por mucho tiempo, entonces ya no lo ves como pecado, pero todos tenemos pecados, cosas que hacemos, cosas que pensamos, cosas que decimos, cosas que sentimos, que toleramos en nuestra vida, que van en contra de lo que Dios dice y desobedecemos a Dios repetidamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos puesto en el lugar de ser la autoridad máxima en nuestra vida. Y la idea grande de la Biblia, no de Ezequiel. La idea grande de la Biblia es que Dios hace las reglas. Dios se presenta a la humanidad. Independientemente de cómo tú y yo lo aceptamos, Dios se presenta a la humanidad como el ser supremo que hace las reglas. Es lo que hemos visto en Ezequiel, ¿no? Hemos visto en Ezequiel que Dios, un Dios grande, pues, fuera de este mundo. ¿Recuerdan la visión que de Ezequiel 1? Las criaturas que estaban alrededor de Dios, de la gloria de Dios, que vio un Dios supremo, un Dios grande, un Dios que, como vimos la semana pasada, reina soberanamente sobre la tierra, que controla todo. Y hizo todo. Dios hizo todo. Él creó el mundo. Él hizo a nosotros. Y el que hizo todo, el que es soberano y el que es todopoderoso, puede hacer, por lógica, puede hacer las reglas. Suena ridículo tener que decir eso, pero lo tenemos que decir. Uno, porque Dios se presenta así como Dios todopoderoso que hace las reglas, que pone las reglas. Y dos, tenemos que decirlo porque tú y yo no aceptamos que Dios es el que pone las reglas. Nosotros pensamos que nosotros somos los que ponemos las reglas para nuestra vida y escogemos de lo que ha dicho Dios para obedecer o desobedecer. Dios es la autoridad suprema. Él decide qué es bueno y qué es malo, independientemente de lo que tú entiendes y yo entiendo. Cuando Dios dice, no hagas eso, y tú y yo decimos, sí, pero tiene sentido hacerlo por esa y esa razón, y no entiendo, y mejor lo hago. Mire, cuando tú y yo no entendemos algo que ha dicho Dios, el problema no es con Dios, el problema es con nosotros. Que nosotros no tenemos la mente de que tan grande como el ser supremo del universo, como el creador de todo. Tiene sentido. La creación no va a tener la mente del creador. Entonces, pero nosotros pretendemos que estamos al mismo nivel con Dios. Entonces, cuando Dios dice, no hagas eso, o haz el otro, y no lo entendemos, ¿qué decimos? No tiene sentido, no es justo. Yo no tengo que obedecer eso. No, yo mejor hago ese otro y después topamos contra la pared, experimentamos las consecuencias. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios hace las reglas y Él espera ser obedecido. Lo que yo escribí es que no es una democracia, no como tú y yo pensamos, como Dios piensa. De principio de la Biblia a final, cuando Él pone las reglas, Él nunca pregunta, ¿qué opinas, hijo, de esa regla? ¿Qué opinas de ese mandamiento? ¿Crees que nunca debería chismear o de vez en cuando? ¿Crees que nada de impureza sexual o un poquito? Tú ayúdame a decidir cuál sería. No, Dios pone las reglas. No es una conversación. No decidimos juntos con Dios cuáles son las reglas. Lo que Dios dice, hay muchas veces que en el mundo que hablamos de cuál, si hay verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Dios, según Dios, Él dice yo, lo que yo digo es la verdad absoluta. Y si yo digo que así deben portar los hombres y las mujeres y las personas y en su vocabulario, en su mente, en sus acciones, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios soberano y yo pongo las reglas. Y el pecado, hablamos mucho de pecado sin a veces decir qué es. El pecado es nada más desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios es rebelar contra el Rey del Universo. El pecado es desobedecer a Dios, es rebelar contra el Rey del Universo. Es tomar en nuestras manos las decisiones y no decir sí a lo que Dios dice. Es decir, no estoy seguro, voy a tomar mis propias decisiones. Este es el pecado, es la rebeldía contra Dios. Y si tú estás pensando en tu pecado, si tú estás pensando, antes yo tenía pecados más grandes en mi vida, ahora he venido a Cristo y ya he dejado esos pecados, y ya mi pecado es más, sí tengo pecado, pero es más pequeño. Espera, en cuanto a desobedecer al Rey del Universo, no importa si para ti el pecado es grande o pequeño, es desobediencia y rebeldía contra el Rey del Universo. Mi pecado de no tener paciencia con mis hijos y con mi esposa cuando ando irritable, impaciente y no lleno de amor y de bondad y de gozo. Okay. Ese pecado es tan grande como cualquier otro pecado. No hay niveles de pecado, todo es rebeldía contra el Rey porque Él pone las reglas. Y cuando no obedecemos sus reglas, para Él es algo muy serio. Tú y yo a veces reímos, decimos, ah, yo no habría hecho eso. Dios dice, tú desobedeciste al Rey del Universo. Eso es algo serio. En Ezequiel 5, nuestro texto de hoy, vemos una historia. Y esa historia demuestra qué tan serio es para Dios cuando nosotros, su creación, no tomen en serio su autoridad y sus reglas. Empieza con algo raro que tiene que ser Ezequiel. Ezequiel tuvo que hacer, si estás leyendo el libro, Dios lo llamaba a hacer muchas cosas dramáticas para enseñar a la gente de antemano qué iba a pasar después, cómo iba a ser el castigo de Dios. Entonces empieza con una de sus dramas. Me imagino que la gente siempre estaba alrededor de él viendo cuál es la próxima cosa rara que va a hacer ese señor. Bueno, esa es una cosa rara que va a hacer. Y tú, hijo de hombre, Dios está hablando a Ezequiel, toma una espada afilada, tómalo, imagina, hombres, piensa en eso. Hoy corté mi nariz rasurando mi bigote. Andaba cansado en la mañana con una rasuradora normal. Dios dijo a Ezequiel, toma una espada afilada, una espada, imagínelo, y rasura tu cabeza y sobre tu barba como navaja de barbero. Vale, suerte que no se mató en ese momento. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. Entonces tenías todo su pelo de su cabeza ahí y lo dividió entre partes. Una tercera parte de pelo lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días de sitio. Tomarás otra tercera parte y golpearás con la espada alrededor de la ciudad y la otra tercera parte la esparcirás al viento. Entonces Dios empieza a decir qué significa eso, porque eso es algo raro, que es dividir tu pelo en tres partes. Y entonces yo desenvainere la espada detrás de ellos. También toma de ahí unos pocos de los pelos y átalos en la orilla de tu manto, o sea, costúralos en tu ropa. Raro, ¿no? Y toma otra vez algunos de ellos, lo que queda ahí, échalos en medio de fuego y quémalos en el fuego. De ahí saldrá el fuego hacia toda la casa de Israel. Después Dios va a decir exactamente qué significa la tres partes de pelo y qué significa toda esa cosa dramática que tenía que hacer Ezequiel con su pelo. Pero en general lo que Dios está diciendo es, esa es una profecía de destrucción. Voy a destruir a ustedes. Y después Él dice por qué va a destruir a ellos. Y así dice el Señor Dios, este es Jerusalén. Es la ciudad de los israelitas, la ciudad escogida. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. En otra parte Dios dice, yo he hecho a ustedes una luz a las naciones. El propósito de ellos era que fuera un pueblo que viviera en tanta comunión con Dios, que enseñaran a los demás alrededor de ellos cómo se miraba un pueblo que obedecía al gran rey del universo. Pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas con más impiedad que las naciones. O sea que en vez de obedecerme y ser un ejemplo para ellos, ustedes han desobedecido a mis ordenanzas más que los demás y contra mis estatutos más que los territorios alrededor de ella, porque ha desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos. Dios dice, la razón que les voy a destruir es porque, y lo dice dos veces, porque ha rebelado contra mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos, porque me han desobedecido, porque han hecho lo que yo he prohibido y porque no han hecho lo que yo he dicho. No, ustedes han sido los soberanos de su vida, la autoridad suprema de su vida. Ustedes han decidido qué van a hacer y han tomado la parte que quería de mi ley y han desechado lo demás. Y por eso los voy a destruir. ¿Por qué? Porque para Dios es cosa seria cuando nosotros no lo vemos a Él como la autoridad y cuando no tomamos a su palabra como la ley de nuestra vida. Por tanto, así dice el Señor, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean. Y no han andado mis estatutos, ni observado mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. O sea, ni siquiera han seguido la ley de los otros países. Ustedes andan inventando sus propias leyes, no me obedecen. Por tanto, mire lo feo que es el castigo. Por eso así dice el Señor Dios, yo mismo estoy contra ti. Ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. Y haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso iba a haber un sitio, iba a sitiar la ciudad, iban a venir contra la ciudad y cortar la ciudad de toda la fuente de provisiones, de comida. Y mira el extremo que iba a andar la gente. Los padres comerán a sus hijos en medio de ti, los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti, esparciré cuantos te queden a todos los vientos. Por tanto, vivo yo, declaré el Señor, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos desestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque no me han obedecido. Porque no me han tomado como el que da la ley, la autoridad suprema. Una tercera parte, recuerde la tercera parte de pelo, Él va a decidir, okay, qué significa cada parte de esa tercera parte de pelo. Una tercera parte de ti morirán en pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti cuando está sitiada la ciudad. 30% morirán. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, o sea, cuando viene, entren en la ciudad. El enemigo, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Eran los que iban a ser llevados cautivos a las otras naciones. Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor, me vengaré. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo cuando desahogué mi furor contra ellos. Te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean a los ojos de todos los que pasen, y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean cuando hago juicios contra ti con ira, furor y terribles reprensiones. Yo, el Señor, he hablado cuando envíe contra ellos las saetas mortíferas. del hambre para destrucción, la cual les enviaré para destruirlos. Entonces también aumentaré el hambre sobre ustedes y romperé la provisión de pan. Enviaré también sobre ti hambre y fieras, y te dejarán sin hijos. La plaga y la sangre pasarán por ti, y mandaré sobre ti la espada. Yo, el Señor, he hablado. Para Dios es muy serio cuando nosotros nos ponemos en su lugar y hacemos nuestras propias reglas para nuestra vida, en vez de decir: lo que tú has dicho, yo haré. Entiendo o no, lo haré. Para Dios es muy serio el pecado que tú y yo tenemos en nuestra vida. Lo podemos ver en la seriedad del castigo. Y mire, a veces leyendo Ezequiel tú puedes preguntar: ¿por qué era Dios tan malo antes y ahora? ¿Por qué era tan serio Dios antes? No, Dios no cambia. La Biblia, Dios dice en la Biblia que Él es lo mismo siempre. No ha cambiado. Para Él es igual de serio cuando nosotros hacemos nuestras propias reglas y vivimos nuestra propia vida con nuestras propias verdades absolutas, entre comillas, y nuestra propia moralidad y nuestras propias decisiones. Es igual de serio que para ellos. Para Dios es algo grande cuando no respetamos su autoridad. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar a esa imagen de Dios, del que da la ley, del ser supremo que dice cómo tienen que ser las cosas? Que nosotros no somos los grandes que deciden para nosotros mismos, que tenemos que seguir lo que dice. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Para empezar, cuando vemos a Dios más grande y glorioso y soberano, que vemos a Dios, más que debemos decir: está bien, yo me rindo a ti. Lo que tú dices es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer lo que está bien. Lo que, si tú dices no hacer algo, no lo voy a hacer. No entiendo por qué, no lo voy a hacer. Si tú dices hacer eso, ¿qué lo voy a hacer? No importa, porque tú eres grande, tú eres Dios glorioso, tú eres supremo. Yo me sometiré a ti. Mire, si nunca has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte y someter tu vida a Jesús, mire, la medida, lo que Dios pide de ti para someterse a Él, es esta decisión. Él viene con ese capítulo en Ezequiel y con esa enseñanza que Él es la autoridad suprema, y Él dice: tú, por bueno o malo que eres, no importa, tú has estado tomando tus propias decisiones, y yo exijo que tú te rindas a mí y que tú aceptes que yo sea tu jefe, tu señor, el que mande en tu vida. En Hechos 2:38 dice: arrepentirse es tomar la decisión en su corazón que Dios puede ser su jefe. Una decisión que uno de adulto tiene que tomar, y bautizarte, con su cuerpo entrar en agua y tomar la decisión que Dios va a ser su jefe. Y en ese momento es el acto de sumisión más grande en el universo que tú puedes hacer, porque tú estarás diciendo: Dios, tú eres mi jefe. Tú mandas, yo me someto a ti. Yo ya no soy el ser supremo en mi vida. Tú mandas. Y ahora, si tú has tomado esa decisión, yo apuesto que durante este mensaje tú has estado pensando en una área de tu vida que está fuera de lo que Dios pide. Algo que tú haces o dices o sientes o piensas regularmente, un hábito que tienes, algo en tu corazón y tú sabes que no está bien, algo que tú estás haciendo y tú sabes que va en contra de lo que Dios pide. Y si tú dices: yo no sé si tengo algo, ok, no es porque no tienes nada, es porque te has acostumbrado al pecado que tienes. Para ti, tú deberías, para someterte a Dios, tú deberías orar y decir: Espíritu Santo, enséñame cuál es mi pecado, cómo estoy violando tu ley. Pero yo apuesto para la mayoría de nosotros, el Espíritu Santo durante ese mensaje te ha estado haciendo ver tu pecado. Y para nosotros, mire, la aplicación es esa: decir: ok, Dios, no me gusta lo que pides, o no entiendo lo que pides, no quiero hacer lo que pides, pero tú eres el jefe, yo me someto a ti. Es tomar la decisión en ese momento que vas a cambiar ese hábito, que vas a dejar ese rencor, que vas a dejar el hábito, el pensamiento, el sentimiento, la cosa que haces, que vas a cambiar, que vas a someter a Dios. Eso es lo que el Rey del Universo exige de sus hijos. Hay otra forma de ver a la autoridad absoluta de Dios. Porque cuando vemos a un Dios que exige esa obediencia y pensamos en nuestro pecado, sabemos que no somos capaces de obedecerle. Tal vez has estado luchando con el mismo pecado por mucho tiempo y te arrepientes y después caes y arrepientes y caes y tú sabes que te va a costar. Y ves que aunque tú cambies eso, va a haber otra cosa. Cuando vemos lo que Dios manda y su autoridad, nos damos cuenta de que nosotros no podemos cumplir con lo que Él quiere. Y en ese momento vamos a cantar. Vamos a invitar a los que están preparados en su corazón a tomar la Santa Cena. ¿Sabe qué recordamos cuando tomamos la Santa Cena? Recordamos la cruz de Jesús, su cuerpo y su sangre. ¿Y sabe qué recordamos cuando recordamos su cuerpo y su sangre? Recordamos que Él en nuestro lugar tomó el castigo. ¿Leíste el castigo de Ezequiel? Lo que ellos iban a recibir por su rebeldía. Jesús tomó este castigo en nuestro lugar. Y Él pagó el precio. Porque por los hijos de Dios que no cumplen perfectamente la ley de Dios. Jesús absorbió la ira de Dios. Esa ira que vimos en Ezequiel, y tú dijiste, ¿cómo es posible que Dios fuera tan brutal con ellos? Así de brutal fue con su hijo. Es lo que recordamos en la Santa Cena. Y si tú no eres cristiano, mire, si nunca has tomado tu decisión, ver a Jesús en la cruz, recordar a Jesús en la cruz, recordar, pensar en que por tu pecado Él sufrió, te debería jalar irresistiblemente a Dios. Te debería jalar y hacerte tomar tu decisión y decir, ya estoy listo. Y cuando cantamos, si no has tomado tu decisión, pensar en Jesús tomando tu castigo, debería buscar a alguien y decir, ya estoy listo, quiero bautizarme. Quiero entrar en ese perdón y quiero someterme a Dios. Y si tú has tomado tu decisión, ver a Jesús en la cruz y venir a tomar la comunión, te debería llenar con tanto agradecimiento por ver a tu pecado y después por ver a Jesús pagar el precio de tu pecado. Deberías sentir tanta felicidad y tanta paz y tanto agradecimiento que no puedo creer. Que yo debería obedecerte y no te obedezco y tú me perdonas y me sigues perdonando y me sigues perdonando. No puedo creer. Gracias, Cristo, por hacer eso por mí. Deberíamos tener agradecimiento en nuestro corazón a tomar la Santa Cena, porque Dios pide obediencia perfecta y nadie lo hace. Y Jesús pagó el precio por nuestra desobediencia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después cantaremos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Reconocemos que tú eres grande, soberano, que tú mandas, que tú eres el que pone la ley. También confesamos que todos en nuestro corazón queremos ser los jefes de nuestra vida y poner la ley y tomar nuestras propias decisiones. Ayúdanos, Dios, a aceptar que tú eres el que manda, a venir a ti en arrepentimiento, tomar la decisión de seguirte y después dejar nuestro pecado y obedecerte. Y gracias por Cristo y su perdón que nos cubre cuando tus hijos te desobedecen. En tu nombre oramos. Amén.